Yo también.
Delantero, buenas noches.
Hola, buenas noches. Saludos a todos.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien.
Además, Alfonso, hay que... Bueno, en su época... Es que yo no lo sé porque ya no coincidí. Me pilló... Todavía no estaba en la profesión. Pero era de los facilitos, ¿no? Para entrevistar, quiero decir. Tú no ponías demasiados problemas, ¿no, Alfonso?
No, la verdad es que no. Yo siempre he sido una persona, bueno, que he tratado o intentado estar bien con todo el mundo. Al igual, pues, por ejemplo, con los aficionados. Cuando acababan los entrenos, pues intentaba siempre, pues no sé, hacer fotos y firmar autógrafos. Me tiraba siempre media hora después de cada entrenamiento. Y bueno, siempre he intentado ser una persona cordial e intentar agradar a todo el mundo, que no cuesta tampoco mucho. Y aparte, yo creo que va en nuestra profesión. Tenemos que ser así, dado que éramos personas conocidas y famosas, pues tenías que prestar a todo ello, lógicamente.
Claro, así luego escribía Ortego las cosas romanticonas, las que te escribía, claro. Una tarde de otoño cuando juega Alfonso es mejor y florecen los árboles. Y...
No, era una copia de lo que decían en Argentina de Maradona, o sea, que no es que fui muy original, pero bueno, le comparé con aquel Diego que bueno, no era mala comparación tampoco, con el Diego futbolista, claro.
No fastidio, joder, vaya comparación. Tío. Que mira, Alfonso, ayer estaba, sé que estabas indignadísimo, viendo un Ajax-Lille, no te lo pierdas. Estaba ayer viendo un Ajax-Lille y estabas indignadísimo con un penalti que habían pitado al Ajax, creo, o algo de eso.
Sí, a ver, a mí lo que me fastidia, la verdad, son las injusticias, ¿no? Vemos muchas veces, y sobre todo ahora mismo con el tema del VAR y concretamente en esa jugada, ¿no? Yo estaba viendo ese partido y, claro, veo ese penalti. Que ya ves tú, a mí el Ajax...
Claro, que yo decía, ¿qué carajo hace Alfonso viendo un Ajax-Lille?
Que o sea, no es que sea un gran aficionado de ambos equipos, ¿no? O sea que... Pero bueno, que me refiero que me fastidia mucho las injusticias, ¿no? Yo no quiero que, por ejemplo, a mis equipos de los cuales soy, no quiero ni que me regalen ni que me quiten, ¿no? Simplemente que sean justos. Y en ese partido, o sea, es que si ves la jugada, a mí me indigna porque es que veo que es que no hay penalti. O sea, después del árbitro ir a ver la jugada repetida en la pantalla y todo, pita penalti. O sea, yo me imagino la indignación de los jugadores del Lille. O sea, claro, a mí me
supo mal, ¿no? La de veces que te hubieras cabreado si estuvieras jugando ahora. La vez que bueno, te hubieras calentado y hubieras salido después del partido a rajar.
A ver, yo creo que el VAR es una herramienta muy positiva. Lo que pasa es que creo que no lo saben utilizar. Para mí hay gente ahí que no tiene ni idea de fútbol. Y yo siempre digo lo mismo, ahí tendría que haber por lo menos algún exjugador que asesore a los árbitros que están detrás de las pantallas, ¿no? Porque yo entiendo que evidentemente arbitrar en directo es muy complicado. Antiguamente, imagínate, ya ni te cuento. Pero hoy en día tienes una herramienta que es muy válida, pero tienes a gente arriba que te dicen vete a ver la jugada o es penalti directamente, ¿no? Pero a mí lo que me indignó en esa jugada es que el árbitro, después de verlo repetido, se ve claramente que es que no hay nada. O sea, es que no hay ni duda, o sea, es que no hay nada.
Lo que yo te digo, que menos mal que no juegas ahora, Alfonso, hazme caso.
No, nosotros de verdad que éramos, pues bueno, no había tele, o sea, no había bar, no había nada en este sentido y siempre, pues había esa picaresca, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil arbitrar, pero ahora mismo con esta herramienta creo que no la están aprovechando lo suficiente. Para mí tendría que haber gente que haya jugado al fútbol mínimamente, ya no te digo que hayan sido jugadores de primera división. Simplemente, pues a lo mejor gente que no ha podido llegar a ser nada del otro mundo, en el mundo del fútbol, en segunda división, y podría estar perfectamente jugando ahí, porque una persona que se ha tirado, como nos hemos tirado los delanteros muchas veces y demás, pues sabes cuándo...
Está bien reconocerlo, di que sí, no pasa nada.
No, hay veces que un delantero provoca las acciones, hay un mínimo contacto, te tiras. Evidentemente esa patada o ese contacto dentro del área a lo mejor no es suficiente para que te haga caer dentro del área, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que saber valorar una persona pues que haya jugado al fútbol, con qué intención se hace, todas esas cosas.
Por ejemplo,
las va a interpretar una persona de fútbol.
Los dos penales que le han pitado hoy al Betis, ¿los pitas tú?
Y el primero no. Yo el primero no lo hubiese pitado. El segundo sí.
El del manotazo, vale. El manotazo no, pero el empujón sí.
El primero,
Alfonso es torpe, el central también, ¿por qué necesidad?
Sí.
Le saca la mano ahí un poco.
Sí, pero
que te lo puedes ahorrar, vamos.
Sí, te lo puedes ahorrar. Para mí... Porque pasa mucho ahora con las jugadas con las manos, ¿no? No esta jugada en concreto, sino las manos que saca uno, que se apoya en el suelo, que tal.
Sí.
Claro, cada árbitro está interpretando de una manera. O sea, no todas las manos son penaltis. Hay que saber con qué intencionalidad saca uno el brazo, si va la trayectoria del balón hacia portería, si es un centro, todas estas cosas hay que valorarlas. Yo, por ejemplo, en el penalti, ya te digo, el segundo está muy torpe el defensa, en el sentido de que lo hace muy bien Borja, lo aguanta, y lo provoca bien, pero es penalti. Pero el primero yo particularmente no lo hubiese pitado.
Oye, ¿cuándo vas a volver al Betis?
Pues no lo sé. A ver, no se trata de volver. Yo, la verdad es que si en algún momento mi intención ha sido volver al Betis, era simplemente para ayudarlo, como pasó en su momento cuando se formó una candidatura para cambiar la dinámica del Betis, tanto deportiva como institucionalmente. Bueno, yo siempre, como cualquier otra persona que podemos ayudar, o sabemos que podemos aportar algo al Betis el día de mañana, pues estaremos para lo que necesite, pero yo no tengo la necesidad imperiosa de ir al Betis, ni mucho menos, sino siempre mi intención como bético, y como muchos de los que estábamos allí en esta candidatura con Rafael Salas, siempre ha sido nuestra intención buscar lo mejor para el Betis.
¿Vas para presidente?
El tono suena presidencialista
en algún momento.
Pero de los que quedan en el Betis trabajando y alguno ha tenido que coger el banquillo por circunstancias en el último tiempo, joder, ¿tienes tú buena relación con ellos?
Perdón, no
te digo que nada. De los que quedan trabajando dentro del club, que alguno ha tenido que coger el banquillo por circunstancias X, ¿tienes buena relación con ellos? Que a mí me consta. Sí, es Alexis, sí, vamos, no. Que no voy a volver.
Sí, no, yo no tengo ningún problema. Con Alexis, bueno, pues con muchos compañeros míos, con Rafael Gordillo, el otro día estuve con él, que me fui con la Liga al partido del Betis Barcelona y estuve con él, estuve con el presidente y con el vicepresidente también, o sea que yo personalmente no tengo nada contra ellos, lo que no me gusta es la gestión de lo que se ha hecho, y como yo, pues como muchos aficionados del Betis, no es una cosa ahora puntual, sino que durante los años que llevan actualmente los dirigentes del Betis, pues la gente, y lo que yo percibo es un cierto malestar en todos los sentidos de lo mal que se han podido hacer las cosas en estos años, independientemente de la racha ahora positiva que hay el Betis, porque esto ya sabemos cómo es todo. O sea,
sí,
está bien, mañana está mal, luego está bien, mañana está mal, pero lo importante y lo que quiere la gente es que haya un proyecto serio, un proyecto ilusionante, y que el Betis sea un equipo puntero de la liga.
Oye, como exjugador te digo, y viéndolo desde fuera, cuando tú ves todo lo que le ha pasado al Getafe, no te digo ahora mismo, sino últimamente, las etiquetas que le ponen, lo que se dice, cómo se le ha atizado cuando las cosas iban bien, y ahora alguno dice, oye, parece que se le está esperando a Bordalás porque se le tiene tal. Todo esto desde fuera, ¿cómo se ve?
Bueno, yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Getafe durante estos años. Pues no es fácil mantenerse en primera división, pues con un presupuesto limitado, y año tras año, el hecho de mantenerse en la Liga Española, y bueno, de hecho también meterse en competición europea, que no olvidemos que el Getafe también ha jugado competición europea, pues eso tiene un mérito importante. Lo que pasa es que, bueno, han sido muchos años de éxitos, y ahora, pues bueno, no está quizá las cosas como todo el mundo espera, ¿no? Yo creo que el Getafe tiene una peculiaridad de afrontar y de trabajar y de pelear los partidos, que es lo que le ha servido para estar durante todos estos años ahí, ¿no? Un trabajo importante de Bordalás. Habrá gente que le guste el fútbol del Getafe, otra gente a lo mejor que no le guste, pero hay que respetar, ¿no? El Getafe pues tiene un estilo de juego que, ya te digo, que le puede gustar o no a mucha gente, pero los resultados les han dado, y eso le ha servido al Getafe para mantenerse durante todos estos años en primera división, que muchos equipos ya le gustaría, pues equipos importantes de capital, equipos históricos que están en segunda división y siguen en segunda división, pues estar en el puesto que está ahora mismo el Getafe, ¿no?
Alfonso, ¿me aguantas dos minutos? Remato contigo con los temas de la semana, ya que hay mucha gente que quiere hacerte preguntas y hablarte.
Venga,
de cosas. Dos minutos.
Venga.
El Transistor, Aitor Gómez.
Y Alberto Pereiro, que está aquí, y Quique Ortego, y Alfredo Martínez, y el gran Quique Crayoveanu, y aquí estamos teniendo un rato de charla con el mítico Alfonso, que pasará los años que tengan que pasar, para mí seguirá siendo el hombre de las botas blancas. Eso es.
Y de las pulseras.
Y de las pulseras.
De las pulseras más que de la bota blanca.
Y no,
y de la calidad.
De las botas blancas, Jiki.
Bueno,
también he jugado con botas blancas.
Y de los
blancas,
goles,
pero...
y de los goles que metía.
Y del trasplante de pelo también.
Pero
Alfonso
tenía...
Bueno, escucha.
Alfonso tenía medio metro.
Alfonso, tú serías pionero en aquello, pero vamos, que eso ya está a la orden del día. O sea, que no...
¿Lo del pelo dices?
Sí, sí, por eso.
Hombre, sobre todo en Turquía.
Ahora se fletan aviones como, cuidado, vamos, como autobuses.
Ya no tiene
mucho mérito.
Yo digo, y mira que le tenemos cariño a Homa en esta santa casa, pero nunca hubo un impulsor tal de esa marca como Alfonso en aquella época.
Como las botas blancas.
O sea, claro. Todo Dios tenía las zapatillas de colores aquellas. O sea, todo.
Es verdad.
Homa Alfonso era,
pero,
¿no?
Homa, sí. Pero yo tenía Adidas.
Bueno, ah, pero jodido, claro, entonces, tú eres el listo del grupo, ¿sabes?
Claro, claro.
Pero nadie se acuerda que tú llevaras Adidas. ¿Ves cómo te ha ido mal?
Adidas tenía calidad. Homa era...
Pero no había unas Adidas Chiqui, porque de lo listo que eras.
¿Qué?
Que no había unas Adidas Chiqui, de lo listo que eras.
Homa tiene mucho mérito, ¿eh? Homa tiene mucho mérito.
Sí, sí, es
española.
Una empresa familiar que ha llegado donde ha llegado y se mantiene los años que se ha mantenido.
Ha dicho que aquí lo queremos mucho.
Quiero hacer un pacto con Alfonso.
Sí, hombre, sí, claro, dale el pacto. Venga,
el presi del Betis y yo jefe del VAR. A ver, se me da bien el VAR, ¿eh?
Pero si cuidado,
ganamos, uno presi del Betis y el otro
ojo de halcón me llaman.
Ganamos la liga seguro.
Vamos.
Ya lo llevamos a patas. Sí.
Alfonso ha estado entrenando en Mallorca, Mallorca.
En el juvenil del Mallorca.
Estuvo en el Barcelona 2 años en el mismo vestuario que Xavi Hernández. Alfonso, ¿tú le ves a Xavi esa madera de entrenador? Entonces es más joven que tú, o sea que estaría empezando.
Sin faltar, Alfredo. Con el tema de la edad, digo.
Ya, bueno, pero bueno, eso es una evidencia. Yo soy mayor que Alfonso, no mucho más, pero soy mayor que Alfonso. Pero es el perfil de entrenador, ¿no? Y además el Barça es un club muy especial. ¿Cómo lo ves tú, que además has convivido en el vestuario con él?
Bueno, a ver, pasa un poco también como Guardiola y Luis Enrique, es decir, compañeros que han sido grandísimos futbolistas y que les sigue gustando y les ha gustado muchísimo el fútbol, se dedicaron pues a entrenar y les ha ido francamente bien. En el caso de Xavi, pues tiene todos los medios porque, bueno, lógicamente ha sido un grandísimo jugador, tiene la cierta experiencia que ha tenido como entrenador y sobre todo al final los conocimientos los tienes. Lo único es que al final tú puedas transmitir a tus jugadores pues esa forma y ese estilo de juego y sobre todo la motivación y la ilusión que uno pueda transmitir como entrenador, que yo creo que es una faceta muy importante, ¿no? El aspecto psicológico y el que sepas manejar un vestuario pues ya con jugadores profesionales. No es lo mismo entrenar a chavales que ya a jugadores profesionales. Pero bueno.
Y un entorno complicado también, que tú lo conoces muy bien.
No, el del Barça no te
quiero. Sí, no, la verdad es que no.
Tranquilo.
Está muy tranquila.
No, pero el Madrid y el Barça, Alfonso, tienes que tener un plus,
muy
tranquila,
¿eh? Muy tranquila.
Sí, pero yo creo que para ser entrenador de un equipo como Madrid o Barcelona no hace falta ser un entrenador con el látigo, ¿no? Yo creo que es más saber, y más, pues ahí tienes el ejemplo de Zidane, es decir, Zidane, pues una persona, ya lo ha sido todo el mundo de fútbol, una persona que sabe y habla de tú a tú a los jugadores, porque muchos de ellos, pues quizá los ha tenido de compañero, ¿no?
A ver, Alfonso, para que lo contestes más fácil, que el Madrid ha ganado los Copas de Europa con Ancelotti y con Zidane, y por aquí han pasado Mourinho, Benítez, etc., y no han ganado nada.
Sí, pero por eso te digo que, por ejemplo, mira, Vicente del Bosque es otro perfil también de entrenador, pausado, que habla mucho con los jugadores, que ha sido el jugador, y eso, quieras o no, para el jugador que está ahí en el vestuario, pues saber que tienes enfrente a una persona que lo ha ganado todo y que encima es buena persona y que sabe transmitir y tal, pues eso, quieras o no, al jugador le llega, ¿no? En este caso, pues a Xavi también le puede pasar lo mismo, pero me refiero que en equipos grandes como un Barcelona o un Real Madrid, que los jugadores tienen una grandísima calidad, prácticamente es saber manejar un poco el vestuario y tener 4 conceptos de fútbol, es decir, toque, calidad, no perder, presionar cuando pierdes el balón,
ser gestores,
y 4 cosas
más que pitagorines, exacto.
No hace falta, en estos 2 equipos, no hace falta un trabajo extra de los entrenadores, ¿no? Porque la calidad lo tienes.
Oye, tres preguntas rápidas que quiero hacerte, de respuesta sí, no o con una palabra. Una de las preguntas es que si no lo has contestado esta semana es que no eres persona casi. ¿Quién te ha impresionado más, Haaland o Mbappé esta semana, Alfonso?
Yo creo que los dos. Es que los dos son grandísimos jugadores. Bueno, lo de Mbappé, pues claro, lo vemos jugar y en la liga francesa, pues oye, hay 3-4 equipos que pueden estar un poco a la altura del Paris Saint Germain. Pero claro, enfrentarte a un Barcelona y jugar con esa superioridad, pues hombre, te llama la atención, la verdad. Y Haaland, pues oye, lo hemos visto ante un Sevilla que no es fácil enfrentarse tampoco al Sevilla, un equipo también físicamente fuerte, con buenos jugadores, y me sorprendió mucho también con la facilidad con la que se iba también de los jugadores, y sobre todo cómo ve portería con una facilidad tremenda. Aparte de ser un jugador tremendamente alto, me parece un jugador rápido también, no llega a Mbappé, pero sí que son jugadores ahora mismo referente en Europa.
Voy a preguntar más de forma más directa, ¿qué necesita el Madrid más, un Mbappé o un Haaland?
Bueno, yo creo que necesita más un delantero centro. Los dos son jugadores factibles para el Real Madrid, lógicamente, pero yo creo que ahora mismo lo que necesita el Real Madrid es una persona que tenga recambio, pues a lo que es ahora mismo Benzema, que yo Benzema, por ejemplo, no lo veo de delantero centro, lo veo mucho más cómodo segundo con una punta. Persona, sí, con un media punta que le gusta venir a recibir,
segundo punta.
Le gusta recibir muy bien de espaldas.
Además, Alfonso, Benzema le traes a Haaland y le haces feliz, porque él, ese tipo de trabajo para que otro se luzca y él jugar bien, le da igual.
No, pero le va a ir.
Si le traes a Mbappé también, ¿eh?
Sí, no, ya.
Hombre,
sí.
Mbappé es un jugador con muchísimo renombre y que, claro, para el Real Madrid, que siempre también está acostumbrado a traer los mejores jugadores del mundo y con un cierto caché, nombre y experiencia, pues la figura más mediática creo que es Mbappé, mucho más que Haaland, en ese sentido. Correcto. Pero como necesidad que tiene el Real Madrid, creo que necesita un referente arriba.
Dos rápidas te hago. Esta sí que de sí, ¿no? ¿Contigo seguiría Zidane el año que viene?
Hombre, yo creo que Zidane va a estar el tiempo... No, vale, el tiempo sí. Es que hay que dar una aplicación, porque si no, no es fácil. Yo creo que sí. Yo creo que al Real Madrid le han faltado un par de fichajes este año. Quizá por la pandemia, por la situación económica, por la reforma del estadio. Yo creo que en ese sentido el Real Madrid lo ha hecho bien en esa parcela, pero todo el mundo sabe la necesidad de haber incorporado varios jugadores. No ha sido un año fácil ni para el Real Madrid ni para ningún equipo por la situación. Retemporadas, lesiones, quizá la falta de jugadores más en la plantilla, pero bueno, Zidane, ya sabemos los éxitos que ha dado el Real Madrid. Solamente la falta un par de jugadores... Y nada más. Yo creo que para el año que viene se verá otro Real Madrid totalmente distinto, después de este año un poco raro en general para todos.
Y la última que te hago, ¿renovarías a Ramos a cualquier precio?
A ver, yo si fuese Ramos, yo me quedaría en el Real Madrid aunque cobrase menos, ya por la edad, por lo que ha significado Ramos en el Real Madrid y porque ya no puede aspirar a más, puede aspirar a ganar más dinero en otro sitio, en otro país, bueno, o no un club que quiera pagar.
Que lo quiero ver yo también. Eso.
Yo también.
Lo que quieran pagar. Pero bueno, yo me quedaría en el Real Madrid, siendo el capitán del Real Madrid, habiéndolo ganado todo en el Real Madrid.
Un símbolo.
Y me cobraría, pues chicos, ¿qué más te da cobrar 20 que 10? Si ya a estas alturas de lo que ha ganado...
No, ya más pasta, ya.
Ya es un tema, no es un tema, creo, económico. Por lo menos yo lo haría así, en ese sentido, sino ya es un tema de quedarte en un club como el Real Madrid y poderte retirar en el Real Madrid, ¿no? Y así me apuras, pues el día de mañana tener un cargo en el club, pues como sería lo lógico para un jugador que lo ha sido todo en el Real Madrid, ¿no? Que ha pasado y está pasando actualmente con exjugadores en el Real Madrid.
Yo creo que si mirara la cuenta y tuviera algo con 7 ceros, creo que haría todo gratis el resto de mi vida ya.
Tú lo has dejado claro bastante. Y con 6 ceros.
Y con 6, y con 5, y con 4.
Yo tengo una rabia también de esas.
¿Y con 4?
No, si puede ser.
Sí, también, con
4. ¿Venderías a Hazard, sí o no?
A ver, yo creo que hay que tener un poco de paciencia muchas veces con los jugadores. Pues de verdad que...
paciencia aquí, ¿eh?
Sí, pero bueno, a ver, te comento porque es que... yo creo que son buenos jugadores. Lo que pasa es que no todos los jugadores se adaptan ni a un Real Madrid, ni a la Liga Española, ni al clima, ni a la ciudad. Yo he estado con muy buenos jugadores y no se han adaptado. Y son, bueno, pues al año siguiente se ha ido otro equipo y ha explotado. Bueno, ha explotado no, ha jugado fenomenal. Entonces es verdad que él está teniendo muy mala suerte con las lesiones, pero yo creo que es un gran jugador. Ahora, claro, hasta cierto punto... hay que tener paciencia. Si tú te tiras 3 o 4 años en un club y no acabas de explotar, pues lógicamente su etapa se ha terminado. Pero yo creo que hay que tener paciencia, se recupere bien físicamente, va a tener la confianza del entrenador y lo único que va a tener que tener pues la suerte de no lesionarse y de demostrar que es un jugador válido para el Real Madrid.
El último abuso, Quique, ¿alguna que nos dejemos por ahí?
No, yo estuvo seis meses cedido por el Barça al Olympique de Marsella.
Sí.
En esos 6 meses tuviste ocasión de conocer a los ultras del Marsella. ¿Tuviste algún roce con ellos? Pues, ¿tuviste alguna reunión con ellos?
La verdad es que sí. Cuando yo fui al Olympique de Marsella, la situación estaba el equipo pues prácticamente en descenso, ¿no? Bueno, no llegábamos a estar en descenso, pero bueno, cuando yo me encontré allí, pues imagínate, a lo poco día de estar allí, nos reunieron los ultras. Yo, claro, me monté en el coche de un compañero, ¿dónde vamos? Pues no, que los ultras quieren hablar con nosotros. Digo, ¿cómo? ¿Y esto? Digo, entonces nos fuimos a unas naves donde ellos hacían pues las pancartas, los tifos y todas estas cosas. Nos sentaron a todos allí como si fuésemos la junta directiva de un club, todos allí, una mesa grande. Y todos ellos ahí hablando en francés, yo no tenía ni papa ni francés. Y empezaban ahí a hablar, que si esto, que si lo otro y tal. Y nos metieron allí, bueno, pues a ponernos un poco las pilas, ¿no? A ver qué pasaba con la situación, ¿no? Pero bueno, yo estas cosas son inusuales. Inusuales como, por ejemplo, no sé, a mí me llegaba Bernat Tapí y me decía, Alfonso, ¿con quién quieres jugar arriba? Y yo decía, pero ¿cómo, con quién quiero jugar arriba? O sea, él me decía a mí que con qué compañero quería jugar, y yo esto, evidentemente, no estoy acostumbrado. Por ejemplo, no sé, estaba el entrenador poniendo la barrera a los jugadores, y él estaba allí en la reunión del vestuario, y decía, no, este aquí no, quita este y pon este aquí la barrera. Y el entrenador decía, pues vale, buscaría el nombre, ponía uno y ponía otro. Claro, esto en España pues es impensable, ¿no? Pues esto, pues bueno, esto pasaba en aquel entonces, nada. Bueno, pues son anécdotas, pero evidentemente
¿quién era el entrenador?
Es un grandísimo Albert, no me acuerdo el apellido, se llamaba Albert. Y
mítico. Y bueno,
y la verdad es que es un club pues bueno, peculiar, una afición increíble. O sea, íbamos a cualquier campo de Francia y yo veía 200, 300, 400 aficionados. Digo, pero esto, o sea, desplazamientos a todos lados y bueno, imagínate, unos gorilas, o sea, yo qué sé, los ultras, bueno, era increíble, ¿no? La verdad es que era impresionante lo del Olympique de Marsella. Lo que pasa es que, bueno, siempre vas a estar un poco ahí a la sombra del Paris Saint-Germain, desgraciadamente, pero bueno, esperemos que pueda cambiar por el bien también de ese equipo carismático y peculiaridad de allí, de Francia.
Alfonso, ya te hemos atracado bastante rato. Como te voy a hacer dos regalos. Uno,
¿no
te
me permites?
Sí, dime, Jiki, perdona, por Dios.
Alfonso, ¿el mejor jugador con quien has jugado? ¿O has compartido del vestuario, mejor dicho?
Bueno,
De calidad.
Tenido, no sé, Michael.
Que esto Laudrup, me importa más que nada, la calidad.
Michael Laudrup, era imposible.
Suficiente.
Quitarle el balón era imposible. Rivaldo era un jugador también.
Buah, sí, no era malo. Fue vaya dos, tú.
No era malo.
Sí, y bueno, no sé qué jugadores más.
No, ya, si ya, ya con esos dos.
Laudrup.
Si estuvieran ahora partiendo el bacalao esos dos, también valen una pasta, ¿eh?
Laudrup, Alfonso, Rivaldo. La verdad es que la delantera era buena. Sí, sí.
Buena delantera esa, ¿eh?
No, pero yo no jugaba con ellos. Yo estaba en el banquillo.
Sí. Digo, que te voy a hacer dos regalos, Alfonso, antes de despedirte. El primero, no te voy a preguntar por la situación social de España, porque entonces tendríamos que llegar aquí hasta las 7 de la mañana.
No, porque si no,
tenemos que dormir.
Mañana salgo en las portadas del Mundo.
Sí, intuyo que estás igual de cabreado que... Bueno, da igual.
Albert Emón se llamaba el entrenador.
Eso es, grande Alfredo.
Sí, gracias, Alfredo.
Y la segunda, te he leído hoy en una entrevista en el diario AS y te preguntaban por tu carrera, tal, no sé qué, y te preguntaban en especial por un gol que te hubiera hecho especial ilusión, no sé qué, y yo tengo ese gol, mira.
En pie, no, que aún no se escape, cuélgala, ahí está Raúl, Urzain, Alfonso, ¡Alfonso! ¡Dios existe! ¡Vuelvo a España! ¡Alfonso! ¡Me voy a morir!
¡Adiós!
No, ¡te vas a morir haciendo el Camino de Santiago!
¡Mira, García!
¡Claro, lo dijo antes eso, sí! ¡Lo
Claro, es que bueno, historia... no sé si lo, Alfredo, yo no sé si lo harías el cambio.
Sí, lo hizo, sí. Por tu culpa.
¿Ah, sí?
Por
sí,
tu
sí.
culpa.
Creció sí. como para persona
mentirle,
gracias
como para mentirle a García, estaba la película, no, ¿sabes?
Es que la gente no sabe que 10 minutos antes íbamos perdiendo 3-2. Sí. Y además injustísimo, estábamos jugando de maravilla. Y digo, oye, si ganamos, yo hago el Camino de Santiago. Claro, marcaron el 3-3 y cuando llegó el 4-3 ya aquello fue una locura. Fue el año 2000.
Tengo una curiosidad de eso. La imagen que tenemos todos, según marcas, que te das la vuelta, abres los brazos y te vuelves locos, pero de manual. Justo cuando te das la vuelta y empiezas a ver la que has liado, ¿qué piensas?
Fua, no sé, ahí me cogió, no sé si fue Cañete, que estaba en el banquillo.
¿Sabes? No, te meten un meneo para pararte.
Sí, que... luego Sergi, bueno, la verdad es que fue... Claro, para nosotros en aquel momento, ganar un partido así, con esa emoción, teniendo que ganar, porque en un principio no sabíamos si ese resultado del empate nos podía valer, porque había otro partido del otro grupo y no, y de hecho cuando metimos el tercero pensamos que no valía, desde el banquillo decían que no, y bueno, tuvimos la suerte de marcar ese gol, y claro, para nosotros en aquel entonces era una alegría inmensa, no es como ahora que ya se ganan mundiales, Eurocopas y tal, pero bueno, para nosotros en aquel momento era una alegría, ¿no?, inmensa.
Además pudimos haber eliminado a Francia,
el penalti de Raúl.
Lo estuvimos ahí, pero bueno, es verdad que siempre España no nos hemos caracterizado por ser un equipo con mucha suerte. Es verdad que luego se gana una Eurocopa, o perdón, dos Eurocopas, un Mundial, pero siempre hace falta un poquito de suerte, ¿no? Nosotros, aunque hemos sido de otra generación, yo siempre me he identificado pues con estos jugadores que han ganado estas competiciones, porque hemos sido muchos los que los hemos intentado, que hemos vestido la camiseta de la selección española durante muchísimos años, y la selección española nunca ha tenido suerte, siempre hemos quedado eliminadas por un error arbitral, un penalti
detalle.
Vital, las tandas de penalti, siempre por detalle.
Un árbitro comprado.
Pero,
bueno,
pero a lo largo de toda la historia, ¿no? Y al final, pues mira, hemos tenido la suerte de momentos puntuales, pues la parada de Iker, los penaltis, tal, que muchas generaciones no hemos tenido esa suerte, pero mira, hemos podido por lo menos verlo y disfrutarlo, por lo menos yo como un aficionado más, que ya que no hemos podido ganarlo en nuestra generación, pues otras generaciones sí que lo han hecho posible y lo hemos disfrutado.
Delantero, te agradezco mucho este ratito. Te llamaremos algún día, hombre, para echar un rato.
Muy bien.
Y hablamos de otras cosas.
Se te quiere, Alfonso. Un abrazo.
Un abrazo grande, cuídate mucho.
Un saludo para todos, un fuerte abrazo. Gracias.
Adiós.
Chao.
Son las 12:15, que no se duerma nadie, que seguimos hablando de muchas cosas aquí en el Transistor.
¡Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Esta entrevista es